todavía resuenan los números y van a seguir resonando y retumbando los números del último índice de precios al consumidor, el de marzo, que conocimos el viernes pasado, que cerró en la semana con este dato preocupante, sobre todo en Mendoza, porque en Mendoza tuvimos una inflación del 8,3%, con un anualizado de 104,9, 105, y con un indicador que quizás sea el más preocupante de todos, y es que la inflación de alimentos y bebidas en Mendoza, el rubro de alimentos y bebidas pesa casi 45%, digamos, explica casi el 45% del número final de la inflación. En alimentos y bebidas, la inflación en marzo fue del 10,9%. Números que podemos charlar un poco con nuestro columnista en temas económicos, Alfredo Zayat, que ahí está en línea. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? Buen día.
Buen día a todas y todos. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien. Gracias por charlar un rato con nosotros de estos temas. Bueno, en La Nación fue 7,7. Aquí lo miramos todavía más azorados porque te digo que en Mendoza hay que ir a buscar un dato parecido a marzo del 91, Alfredo.
No, sí, los datos son dramáticos, son terribles. Digamos, hay que poner cualquier tipo de calificativo, porque la verdad que primero también sorprende, ¿no? Sorprendió ese 7,7%, teniendo en cuenta, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires había dado 7,1. Uh-huh. Las consultoras hablaban que como máximo, las más pesimistas hablaban 7,5%. Por eso este 7,7 de promedio es muy muy fuerte. Más aún cuando, como también vos mencionabas con precisión, que hay que ver qué pasa con la canasta de alimentos y bebidas, donde gran parte de la población destina el 100% de sus ingresos a la compra de esos bienes. Y más aún cuando, bueno, hay que ver, ustedes por ahí me lo van a saber precisar mejor cómo funciona en Mendoza, el tema del programa de precios justos. El programa de precios justos es una canasta amplia de alimentos y bebidas y de artículos de tocador, artículos de limpieza, que tienen un tope de aumento. Uh-huh. Y lo que se demuestra a nivel, por lo pronto, nacional, y si querés, lo que refleja los datos del INDEC, es que hay muchísima dispersión vinculado con lo que sería una herramienta importante de control de precios, que es el programa de precios justos, donde en las cadenas de supermercados, hipermercados, está ahí el programa de precios justos, pero no con un promedio del 3,2%, de acuerdo al relevamiento que dado por el INDEC da que tiene casi el 6%. Uh-huh. Y en cambio en los comercios de cercanía tiene un 11%. ¿Qué significa comercio de cercanía? Bueno, los almacenes, los llamados supermercados chinos, entonces, uh-huh, donde no llega el programa de precios justos. Y entonces,
claro. Y aquí en Mendoza, además, Alfredo, tiene esa particularidad, ¿no? El programa de precios justos lo encontrás en grandes ciudades y después te vas alejando de los centros urbanos y desaparece por la inexistencia de grandes cadenas de supermercados en buena parte y porque el reflejo es este que vos mencionás de los comercios de cercanías, ¿no? Se parece más al índice barrial de precios que al IPC del INDEC.
Claro, pero teóricamente hay una estrategia para llegar a los comercios de cercanía. Y además, donde gran parte del consumo de la población está en los comercios cercanía. Sí. Entonces, el impacto todavía es peor vinculado con qué pasa con el poder adquisitivo de las familias. Entonces, uno puede decir, y bueno, ¿cómo se puede controlar todos los comercios de cercanía? Los almacenes, los pequeños kioscos. Bueno, la verdad que no, es muy difícil controlarlo. Entonces ahí el Estado tiene que ir más a lo que son los proveedores, los grandes proveedores y comercializadores. Entonces vos vas a agarrar a las grandes empresas y decís, bueno, ¿cuál es el listado de precios que entregaste a los supermercados y hipermercados? Ah, estás cumpliendo acá con precios justos. Estoy haciendo una parodia, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa con los comercios cercanía? ¿Y ahí no te metes? Y no, uh-huh, porque claramente lo que están haciendo las grandes empresas productoras de alimentos y también comercializadoras es que están destinando más productos vinculados con el tema de precios justos a los comercios de cercanía. ¿Para qué? porque ahí tienen un margen mayor, pueden aplicar un aumento mayor. Me parece que cuando se aplica una herramienta que no es única, porque si querés después avanzamos sobre otros aspectos vinculados con el tema de la inflación, pero que es una herramienta para tratar de contener y fundamentalmente frenar la inercia inflacionaria, bueno, después tenés que tener voluntad política para controlar, porque si no, no tiene ningún tipo de relevancia presentar una herramienta que es precisamente para tratar de contener los aumentos de precios.
Uh-huh. Alfredo, buen día. ¿Cuánto de esto puede tener que ver, esta aceleración inflacionaria con el camino hacia la campaña electoral y el desfile, si se quiere, de candidatos o precandidatos que hemos visto en estos últimos días en foros empresariales planteando las salidas, ¿no?, a la inflación, a la crisis y el costo que están pagando las empresas por programas como Precios Justos o como lo que ellos entienden un dólar atrasado, ¿no?
Claro, incrementa la incertidumbre y fundamentalmente en el mercado de cambio. Y cuando tenés incertidumbre en el mercado de cambio, en una economía inflacionaria, una economía que tiene una inercia inflacionaria muy elevada, agudiza las expectativas de que pueda haber una devaluación. Entonces las estrategias de cobertura, o sea, las estrategias defensivas de los comercios, de los productores, se incrementan. Y bueno, quien lo pasa a pagar es el consumidor.
Incluso, Entonces, sí. No, pensaba que incluso antes de conocerse el dato de inflación terminamos una semana con un dólar blue y los dólares financieros muy, muy elevados, también con la tendencia a la alza.
Claro, entonces a eso te genera mayor incertidumbre, digamos. Cuando vos tenés una economía como la Argentina hoy, que está navegando con una tasa de inflación anualizada, promedio, entre el 100 al 110%, digamos, tenés que tener un abordaje amplio de diferentes facetas, digamos. Lo que vos estás mencionando es la cambiaria, pero vinculado con la cambiaria también es lo político. Por lo que necesitas es una conducción política, una orientación política muy, muy firme para, como te mencionaba antes, tener voluntad política para la intervención en la economía. Después cuando tenés esas herramientas, por ejemplo, el precio justo, bueno, tener ese control. Y después un aspecto no menor que quiero incorporar a la conversación es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Muchos pueden pensar, ¿y qué tiene que ver la inflación con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y yo lo que te digo es que las condiciones que establece este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario. Uh-huh. Digamos, cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario. Uh-huh. Y a la vez decís, bueno, pero si no cumplís con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué pasa? Bueno, tenés unas corridas cambiarias y una mayor incertidumbre vinculado con que lo que puede pasar con el tipo de cambio y con el dólar, que también te genera inflación. Estamos en una trampa. ¿Pero por qué el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario? Porque varios de los objetivos que se establecen para cumplir Argentina, para conseguir los desembolsos del fondo, para pagarle al Fondo Monetario Internacional, fíjate todo un circuito bastante perverso, es tenés que eliminar los subsidios a las tarifas, por consiguiente, aumentan las tarifas, aumentan los costos empresariales, que ¿qué es lo que hacen las empresas? Te lo trasladan a precios. A la vez el Fondo Monetario Internacional dice, bueno, el dólar está atrasado, así lo puso en su último informe de aprobación de las metas del 2022, pero hablando de qué es lo que pasa en el 2023, dice, está atrasado entre el 10 al 25%, entonces tienen que ajustar el tipo de cambio más rápido respecto a la inflación. Bueno, si te sube el tipo de cambio, estábamos hablando antes, bueno, eso te genera mayor incertidumbre y traslado a precios. A la vez también te dice que tenés que incrementar la tasa de interés, por encima de la inflación. Y bueno, la tasa de inflación te incrementa los costos empresariales por los costos financieros y te lo trasladan a precios. Entonces vos lo que en última instancia también tenés ahí es un nudo dentro de un tema muy complejo que es esa tasa de inflación que navega entre el 100 al 110%, que tenés el acuerdo con el fondo. que hace que te genere más presión inflacionaria.
¿Y qué puede pasar? Porque eso de la tasa de interés se va a definir esta semana, en realidad, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué puede suceder allí?
Y lo más probable es que la aumente.
Sí.
Digamos, es lo más probable. No sé si es 100% seguro, pero si es cumplir con el Fondo Monetario Internacional, es tratar de que con la suba de la tasa de interés, porque tiene el objetivo de captar el ahorro.
Claro, que salgan pesos del mercado.
Claro, y que esos pesos no se vayan a dólares. Pero a la vez, no es por el lado simplemente de las colocaciones de plazo fijo. La suba de la tasa de interés te sube todo. Te sube descuento de documentos, te sube la tasa de interés vinculado con las tarjetas de crédito. Te sube incluso los costos financieros por fuera del sistema bancario. Entonces eso es lo que sería la deuda comercial. Y bueno, todo eso lleva a que te genere mayor presión sobre los precios. Lo que quiero mencionar es, digamos, yo no tengo la solución, porque si tuviese la solución estaría en otra instancia más, que en Argentina es difícil encontrar una solución mágica a la inflación. Lo que digo es que es muy complejo cuando tenés una economía que tiene una tasa de inflación que esté navegando entre el 100 al 120%. Lo único que puedo decir al respecto es que lo que se necesita es una conducción política muy firme, muy fuerte, para poder enfrentar el problema.
Alfredo, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias nuevamente.
Bárbaro, un abrazo grande.
Gracias.
Chao, que andes bien. Alfredo Zayat, economista, periodista de Página 12, dando su visión a propósito de esta cuestión.